Sí, Fray Alex. Bueno, la situación en la India es muy preocupante, los contagios siguen disparados y desbocados. ¿Cómo está la situación, sobre todo en las proximidades de Calcuta?
La situación en Calcuta se parece al resto de India y algunos estados que están más afectados que otros, pero vamos, que la mayoría están ya muy afectados. La ciudad de Calcuta, especialmente, pues por el número de población, por la forma de vida, por la acumulación de gente, pues los casos se han multiplicado muy rápidamente y la dificultad es que para los casos serios, graves, pues no hay medios, ¿no? No hay suficientes camas UCI, no hay puestos en el hospital, ¿no? No hay lugar en los hospitales, ¿no? Ya de por sí los hospitales públicos y también algunos privados, ¿no? Normalmente ya tienen sus dificultades, con lo cual ahora con esta pandemia, pues la cosa se pone muy, muy complicada, ¿no? También es verdad que parece ser que también está llegando a las aldeas y esto, pues claro, poblados, aldeas, pues claro, para poder llegar a la ciudad pues tienen 2, 3 horas de camino, con lo cual tampoco se aconseja, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que lo está pasando en casa, gente crítica, ¿no? La gente que lo pasa leve no hay problema, pero la gente crítica que lo está pasando en casa y que están falleciendo en casa, algunos se sobreponen, pero vamos, mucha gente que lo está pasando en casa.
¿Y cómo se están atendiendo a los contagiados? ¿Hay medios para ellos? ¿Se les está pudiendo atender?
La primera dificultad a veces es el diagnóstico, ¿no? O sea, las pruebas, los PCR, porque, bueno, pues en ciudad, en donde hay hospitales, pues puede haber más facilidad para hacer las pruebas, ¿no? Y en Calcuta ciudad, pues gracias a Dios, en muchos sitios se están haciendo PCRs, incluso en pues rápidos, ¿no? O sea, que realmente se toman las muestras en una ambulancia cerrada y la gente se acerca y se toman todas las pruebas y al cabo de un par de días pues se saben los resultados, ¿no? Pero hay gente que no se acerca, hay gente que no puede acudir y ha habido días incluso que no se han hecho pruebas porque estaba colapsado el sistema, ¿no? Y porque decían que todas las pruebas, la mayoría eran positivas, con lo cual ya desistían, ¿no? No daban para tanto. La segunda dificultad, evidentemente, pues es el aislamiento de la gente, porque las casas son pequeñas, a veces una habitación, 2 habitaciones, con lo cual es muy difícil, especialmente en los slums o incluso también edificios, ¿no? Que la gente tiene casas muy pequeñas, entonces tú no puedes aislar a la persona que está contagiada, ¿no? Con lo cual, un contagio en una familia normalmente es una familia entera contagiada. Y por último está el tema de los casos más serios, más críticos, donde si los hospitales están colapsados, si no hay camas UCI, no hay oxígeno, pues tampoco, ¿no? Entonces a veces se prefiere quedarse en casa, ¿no? Y pasar pues la enfermedad y cuando es agonía y muerte, pues en casa, ¿no? Con lo cual, para algunas familias la situación realmente es dramática.
¿Qué papel está jugando la Iglesia, Fray Alex, concretamente las misioneras de la caridad, en la ayuda a estas personas, a estos colectivos?
La Iglesia en India ha intentado tomar la iniciativa, especialmente cuando empezó la pandemia, pero ahora también, ¿no? Como de concienciar a la gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Calcuta, pues el obispo ha decretado 2 semanas de cierre de los templos, de las iglesias, porque si no la gente no lo entiende, ¿no? Es decir, como la vida sigue igual, pues la gente no se pone la mascarilla, la gente sigue reuniéndose, la gente no. Entonces han intentado ser como muy ejemplares en ser estrictos, en tratar de transmitir a la gente y concienciar por la necesidad de las restricciones y de la distancia social y de la higiene. Pero bueno, también depende de otras cosas, ¿no? Luego los obispos han intentado también pues facilitar espacios para poder como hacer zonas COVID, ¿no? Para facilitar que la gente pueda acudir, ¿no? Pero bueno, no es fácil organizarlo. Las misiones de la caridad, la primera dificultad que tienen es que tienen casas con muchos pacientes, ¿no? Varios centenares de pacientes, con lo cual la primera prioridad para ellas es que no entre el virus, ¿no? Porque realmente no hay las condiciones para luego aislar o para poder atender, ¿no? Con lo cual el primer reto, el primer desafío que tienen es este, ¿no? Pero claro, es que el virus está yendo está afectando a todos, ¿no? Parroquias, sacerdotes, religiosos, colegios, ¿no? Todo tipo de instituciones, ¿no? También eran las misioneras de la caridad, con lo cual también hay hermanas afectadas, también algún paciente de sus casas afectados, con lo cual la cosa es delicada ahora mismo, ¿no? O sea, hay una estricta vigilancia, o sea, la manera de intentar que no pasen especialmente a los más débiles, a los enfermos, ¿no? Y luego cuando la cosa está más tranquila, sí que las hermanas pueden atender más en la calle, ¿no? Tienen algunas hermanas encargadas para ir a las calles, para intentar pues atender a la gente que pasa diferentes tipos de necesidades, ¿no? El COVID lo que ha hecho es multiplicar las dificultades, multiplicar la alarma, ¿no? Pero siempre hay gente pues viviendo en la calle, con pocos recursos, con situaciones de realmente pues límite, ¿no? Entonces, durante el tiempo de la pandemia se han ido acogiendo cada día, ¿no? Se ha ido a las calles y se ha ido recogiendo gente con un goteo, ¿no? Cada día unos pocos, pero vamos, que realmente no se ha parado, ¿no?
Bueno, supongo que el número de fallecimientos, aunque afecte más a las personas mayores de segunda generación, también habrá jóvenes afectados. No sé si a los pequeños, a los hijos, también les afecta esta situación. ¿Se les atiende, se les acoge?
La media de edad de gente que está más afectada y por tanto que de fallecimientos, ¿no? Es en torno a los 60 años, ¿no? Gente con 50 y muchos, 60 y algo, ¿no? Es la edad donde está pues realmente el tema crítico, ¿no? La gente más joven, con niños pequeños y tal, en principio lo están pasando más llevadero, ¿no? Pero bueno, aquí están acostumbrados, ¿no? A que gente joven también por otras enfermedades, el dengue, las fiebres tifoideas, la malaria, ¿no? Pues que fallecen, ¿no? Y realmente están como, ya hay una estructura familiar donde unos y otros se ayudan, ¿no? A veces también pues quedan niños huérfanos, ¿no? Pero vamos, que ahora sobre todo la alarma es más en gente de, pues ya abuelos o segunda generación, ¿no? Y bueno, pues tampoco se ven muchos niños como necesitados en el sentido de porque los padres falten, ¿no? Los niños les está faltando, durante la pandemia ha habido un problema de abastecimiento en el sentido de nutrición, ¿no? Sobre todo en los primeros meses que hubo el confinamiento serio, pues claro, los niños de familias más necesitadas y pobres, claro, no llegaba la comida, ¿no? O sea, todas las ayudas regulares se habían cortado un poco y entonces había un punto de malnutrición, ¿no? Luego, a medida que se fue abriendo y también se fue facilitando las ayudas, pues la cosa fue atendiéndose, ¿no? Pero bueno, no era tanto el tema del virus en sí como los efectos, ¿no?, colaterales. Y ahora, pues, los que más están afectando por edad pues son abuelos, o, ¿no? Es decir, que ya es generaciones un poco más mayores.
¿Y cómo llevan la esperanza del Evangelio al pueblo indio?
En esta situación tan pues de prueba, de situación un poco de sufrimiento, ¿no? Es una cosa paradójica, ¿no? Que no sabemos quién evangeliza a quién, ¿no? O que es una evangelización mutua, ¿no? Es decir, la Iglesia a través de su presencia, los religiosos, sacerdotes, los fieles laicos, cooperación de diferentes instituciones como Manos Unidas, Cáritas, ¿no? Pues está testimoniando, ¿no?, el Evangelio, porque está cerca del sufrimiento de la gente. Pero al mismo tiempo, el sufrimiento del pueblo indio, ¿no?, ya sean musulmanes, hindúes o diferentes confesiones, ¿no?, realmente esa entereza, esa paciencia, ese aceptar que todo no está en nuestras manos, ese elevar pues plegarias, elevar los corazones al cielo, ¿no?, pidiendo, ¿no?, pues realmente nos evangeliza a nosotros, ¿no?, nos da un testimonio de cómo sufrir con aceptación, con entereza, con esperanza, con paciencia, con rezando, ¿no? Luego también la forma en que el duelo con respecto a los fallecidos, ¿no? Que pues sí que hay cremaciones así multitudinarias, pero se intenta hacer que cada difunto, cada persona, cada cuerpo de los difuntos se tenga su sitio donde ser cremado, ¿no? Es decir, que en esa pobreza, en esa sencillez, también se busca cuidar la dignidad. Y es una dignidad que viene por un sentido religioso, por un sentido trascendente, es decir, ese mirar a lo alto, mirar al cielo, ¿no? Que no todo se agota en esta vida, ¿no? Que pues esta vida es un gran don y hay que vivirla y hay que defenderla y hay que cuidarla, ¿no? Pero que también hay una trascendencia, ¿no? Y en eso nos da un ejemplo, ¿no? De realmente pues una santa aceptación, ¿no? Y un saber que todo no depende de nosotros, ¿no? Y que en ese sentido, pues, hay alguien, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que cuando atravesamos el umbral de la muerte, él reina.